La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Porque aquí no se silencia a quienes piden justicia o ponen en evidencia lo que otros justifican. Porque, aunque es poderoso el monstruo que nos controla, aquí se debate todo, lo que irrita y lo que mola. Porque la realidad es a menudo macabra, peleamos por la verdad con nuestra arma, la palabra. Porque aquello que nos une nos hace ser solidarios frente a aquellos que presumen de ser los iluminados. Por eso, y por mucho más, hoy soy, como tú, mecenas. Juntos hay que derribar muros, jaulas y cadenas.
Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café?
En el programa La Cafetera de Radio Cable.
En una entrevista en Radio Cable.
Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que
van
a escuchar.
Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable.
Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales.
La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro.
Un gobierno decente que trabajará verdaderamente para todos los brasileños. Somos un grande país y ahora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado.
¿Qué opina de Bolsonaro? Parece que, según los datos que tenemos hasta ahora, se va a convertir en presidente de Brasil. ¿Le preocupa que alguien como él, con ese discurso, se convierta en presidente de un país?
Bueno, yo lo que espero es que le pase como Trump, ¿no? Que al final las declaraciones, que evidentemente nos parecen igual de mal a ti y a mí, pues pasen a una política más pragmática.
¿Le
en la
parece
que,
final, que Bolsonaro es un xenófobo?
Hombre, hay declaraciones, sinceramente, con respecto a lo que decían los brasileños, yo no soy quién para interferir en esto, para valorar lo que han votado. Yo hay declaraciones que he visto en las redes sociales con las que no estoy de acuerdo.
Levantad con orgullo vuestra bandera, que es la nuestra. ¿Cuál es la bandera de la socialdemocracia sino la justicia social? Frente a todas aquellas fuerzas reaccionarias que solo traen sufrimiento y desdichas a sus sociedades. Y defendamos nuestra propuesta política con respeto, con un enorme respeto. Mirad, la diferencia entre nosotros y los radicales, los extremistas, es que nosotros utilizamos la palabra para dialogar y acordar, mientras ellos la utilizan para insultar y para difamar.
Es el pacto de la cárcel. El pacto de la cárcel. ¿Conocen ustedes alguna democracia europea que negocie presupuestos a cambio de indultos en una cárcel? ¿Conocen algún líder político que envíe al emisario Iglesias a hacer un vis-a-vis con Junqueras en la cárcel para vender los derechos de todos los catalanes? ¿Es decente tener unos presupuestos, no para hablar de autónomos, ni de dependencia, ni de sanidad, ni de educación, no, para garantizarse la impunidad y que Sánchez sea el abogado defensor y luego el que les indulte? Pues les digo una cosa, nos va a tener enfrente, y que tome notas Junqueras y todos los que nos escuchan desde la cárcel o desde el más allá de Waterloo.
Tampoco entiende el gobierno que sea admisible ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista jurídico el intento de abolición de la monarquía y un ataque injustificado a la figura del rey, que supone, obviamente, y así lo manifiesta también el Consejo de Estado, una extralimitación en las funciones de la Cámara Autonómica Catalana, que vulnera no solo la Constitución, sino también el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por todo ello, concluyo, el Gobierno interpondrá, por sentido de Estado, recurso ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del 11 de octubre del Parlament de Cataluña.
Hay un momento en la reunión en la que Puigdemont, ante las críticas de Esquerra, hace un órdago y dice: de acuerdo, Oriol Junqueras, voy a dimitir, tú vas a ser el presidente de la Generalitat y tú vas a asumir el mandato de hacer la declaración de independencia.
Puede muy bien ser que en algún momento él honestamente dijera: yo esto es lo que pienso, pero si alguien se ve capaz de hacer algo distinto, pues la presidencia no es inamovible, ¿no? Yo puedo dimitir. Creo que en algún momento él esto lo planteó, quizá no en estos términos exactos, pero algo parecido a eso sí.
Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Jair Bolsonaro ha ganado las elecciones brasileñas. El exmilitar ultraderechista consiguió el 55% de los votos frente al 44% que consiguió su rival directo, el progresista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Casi 11 millones de votos de diferencia. Y hay algunos datos sobre los que merece la pena detenerse. Dice hoy la prensa que sus votantes han dado importancia a valores tradicionales como la familia, el orden y la seguridad. De hecho, 7 de cada 10 evangélicos votaron a Bolsonaro, lo cual nos da una idea del perfil del votante. Porque hoy, una vez más, todo el mundo se pregunta cómo puede vacunarse una sociedad ante un suceso como este. Y se pregunta cuál es la fisura del sistema que está permitiendo esto. ¿Cómo es posible que se haya hecho con la presidencia de un país un hombre que insulta a mujeres, homosexuales, negros, pobres e inmigrantes? Es relevante que con lo que estaba en juego y tratándose de una campaña tan envenenada, se haya producido cerca de un 21% de abstención. Y la preocupación se ha hecho patente hoy en las redes sociales. Los ciudadanos escriben sobre el brutal péndulo que nos reservaba la historia. Aunque es interesante ver que el triunfo de la extrema derecha en los últimos años no llega tras gobiernos de extrema izquierda, sino de gobiernos moderados. Hemos pasado de elegir líderes como Obama y Lula a depositar la confianza en otros como Trump y Bolsonaro. Y hoy hay una gran preocupación porque la fortaleza de las instituciones brasileñas no es la de los Estados Unidos, la de las instituciones en los Estados Unidos. Así que los contrapesos al poder de Bolsonaro van a ser mínimos. Está por ver ahora cómo afecta todo esto al resto de Latinoamérica y, por tanto, al resto del mundo. Así que sí, tenemos razones para estar preocupados, muy preocupados. Esta es la apertura de la cafetera de hoy, 29 de octubre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Darling, it's the same, it's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom, in the chase and back the dark, I'm gonna see you again. En tiempos como estos, lo que hace falta es un faro en la tiniebla que nos ayude a guiarnos. Y eso es La Cafetera. Muy buenos días a todas, bienvenidas a este programa una mañana más, donde podemos mirar de la mano y con la misma preocupación lo que está ocurriendo en el mundo, porque además cabe preguntarse, si esto ocurre allí, ¿cuánto tiempo tardará en llegar aquí? Que es, al final, la gran preocupación de la mayor parte de los ciudadanos. Damos como por hecho, bueno, cosas que ocurren en el otro lado del planeta, cosas que ocurren en el otro lado del planeta que nos tienen profundamente preocupados. El voto del miedo, ¿ha podido ser el voto del miedo? Hoy es el hashtag que hemos elegido. Almohadilla la cafetera, voto del miedo. Almohadilla la cafetera, voto del miedo. ¿Qué ha llevado a una sociedad que está compuesta en partes iguales por mujeres, homosexuales, negros, inmigrantes, a votar a la persona que directamente les insulta? Daban una clave ayer, dice, ¿cómo es posible que alguien que insulta a la pobreza reciba la mayor parte de los votos de gente que se encuentra, o una buena parte de los votos, porque ahí hay diferentes retratos del perfil de votante, pero una buena parte de sus votantes sean personas de color y además de clase baja. Y decían, porque no se reconocen como tales. Así que ironías del destino. Bueno, vamos a hablar de esto, hablaremos con Ricardo Biel, periodista brasileño, que conoce bien la radiografía, que puede hacer una radiografía de lo que ha ocurrido hoy en Portugal, y sobre todo nos haremos muchas preguntas, porque hoy no tenemos tantas respuestas como preguntas en la cabeza. Así que vamos a analizar todo esto de la mano de María Navarro. Muy buenos días, María.
Muy buenos días.
Que venía muy preocupada esta mañana, muy preocupada.
Sí, no sé si realmente habrá calado también en la opinión pública española esta preocupación, pero debería preocuparnos porque, sobre todo, lo que más me preocupa es que estamos muy ciegos ante lo que está pasando. Y al final el fascismo seguirá avanzando, incluso con mayor rapidez, cuanto más ciegos estemos. Y mientras aquí estamos banalizando términos como golpe de Estado o como golpismo, el fascismo al otro lado sigue avanzando. Por tanto, creo que esto tenía que hacer reflexionar a los responsables públicos españoles, si es que realmente lo son, y dejarse de tonterías, porque esto es muy grave y nos jugamos muchísimo.
Pero está hoy toda la prensa muy atareada, tratando de buscar las raíces. ¿Cómo se ha producido esto? ¿Por dónde se ha colado en el sistema un personaje como Bolsonaro? Y claro, los análisis son múltiples, las razones que se aportan son múltiples, pero volvemos una y otra vez a hacernos las mismas preguntas. Lo mismo que ocurrió con Donald Trump, pero vamos a peor, porque claro, el sistema institucional en Brasil es mucho más débil del que tiene Estados Unidos, por lo tanto las consecuencias pueden ser mucho, mucho más preocupantes. Bueno, todo esto lo vamos a analizar con la ayuda de Mamen Paez, muy buenos días, Angélica Llamera, Buscadora, Vivi Cisneros, Fran del Pino, Arga Antonio, Raperillo, David Quirós, Belis, Wildways, Mandarín, un montón de gente que se está incorporando a esta hora al programa. Tony, Atisbo, Buscadora de Estrellas, Orión, y que nos van a ayudar en el análisis, porque son nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Buenos días a todas, buenos días, mundo. Bueno, pero hoy es lunes, hablaremos con, como digo, con Ricardo Biel para analizar la situación en Brasil, es el resultado electoral, con el periodista brasileño Ricardo Biel, y hablaremos además con Ainhoa Goñi, porque es lunes, y los lunes también hacemos un paréntesis a la ciencia, porque paralelamente la innovación, los descubrimientos científicos están siendo abrumadores en esta etapa de la historia de la humanidad, y Ainhoa nos ilumina todos los lunes, nos describe alguna novedad, algún descubrimiento científico que nos hace colocar la cara B de la moneda delante de nosotros para saber que todavía queda esperanza. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia, no estás sola. Yo que decía, Brasil va a ser el sitio donde va a haber que refugiarse, se está quedando el mundo un poco pequeño, se está quedando el mundo un poquito recortado. En fin, ya no van a quedar muchos lugares, pero bueno, aquí seguimos en el bosque de Sherwood, en el claro del bosque de Sherwood. Como nos descuidemos, van a construir edificios todos los alrededores. Si queramos levantar la mirada de los árboles, nos vamos a encontrar que estamos asediados.
Bueno, a ver, para nosotros es una preocupación, pero hay que decir que incluso desde aquí, desde España, hemos visto algunos tweets que, bueno, pues para ciertas personas bastante conocidas, pues era hasta un triunfo contra la ultraizquierda.
No, claro, porque aquí os podéis imaginar, algunos, como toda buena tragedia, puede venir precedida del aplauso de algunos. Y de hecho, hoy veíamos, en efecto, en las redes sociales como algunos reconocidos ultraderechistas, pero algunos reconocidos y otros que no eran tan reconocidos y que se han ido escorando poco a poco, aplaudían hoy la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Bueno, vamos a analizar esto y lo vamos a hacer con vuestra ayuda y con el sosiego, además, habitual en el programa. Esto es La Cafetera. Y vamos a hacerlo repasando las portadas de los periódicos que nos ayudan a hacer esa columna vertebral informativa que nos dé un poco algunas, las principales claves así en forma de titulares. Hoy el periódico El País, Brasil, elige presidente al ultra Bolsonaro por amplia mayoría. Los datos, el exmilitar logra un 55% de los votos frente al 44% de su rival Haddad y encamina a la mayor... al mayor país de América Latina a un periodo de incertidumbre, dice el periódico El País. El ultraderechista Jair Bolsonaro, un exmilitar que no oculta su desprecio por las minorías y su nostalgia por la dictadura, será el nuevo presidente de Brasil. Es la democracia, alguien que reivindica la dictadura como un periodo de sosiego y entra gracias a los mecanismos de la democracia. Tras una campaña marcada por la crispación y la desinformación en las redes sociales, dice el periódico El País, Bolsonaro obtuvo una cómoda mayoría de más de 10 puntos sobre su rival, el progresista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Al 96% del voto escrutado, el ganador de la primera vuelta revalidaba su victoria con un 55,5% de los votos frente al 44,5% de Haddad. El desencanto con la corrupción, la escalada de la inseguridad, la crisis económica y el hartazgo del PT han favorecido la irrupción de Bolsonaro, quien acudió a votar con un chaleco antibalas y protegido por un fuerte despliegue de seguridad después de que fuera apuñalado durante la campaña. El nuevo presidente encamina al país más poblado de Latinoamérica y a toda la región a un periodo de incertidumbre. Aquí en España, sin embargo, ayer las redes sociales no estaban preocupadas con esto por la noche porque hubo partido de fútbol. El Barça fulmina al Real Madrid y sentencia a Lopetegui, dice el periódico El País hoy en su portada. Fijaos que incluso los medios conservadores también establecen esos paralelismos. Hoy, el periódico ABC, Bolsonaro gana las elecciones, Brasil elige a su Trump. El derechista Bolsonaro se hace con el triunfo en las presidenciales, con el 55% de los votos frente al socialista Haddad. El fin de la violencia y la corrupción y la reducción del paro, retos del presidente del país más poblado de América, dice el periódico ABC en su portada. Ayer escuchamos a Bolsonaro el discurso tras la victoria electoral, reivindicando un gobierno decente, decía, que haría de la Constitución su marco de actuación, dijo.
Un gobierno decente que trabajará verdaderamente para todos los brasileños. Somos un grande país. E agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito
obrigado. Que buscará a gente votando a alguém como Bolsonaro? E vamos a ver se as preocupações, os temores que apuntavam a la vitória de Bolsonaro se confirmam. Los temores sobre las promesas electorales. ¿Tiene declaraciones? Yo os invito a que veáis algunas de las que... Han hecho un vídeo bastante interesante en el periódico El País con niños repitiendo las frases que pronunciaba Bolsonaro. Algunas de estas son verdaderamente graves. ¿Cómo es posible? Dice... ¿Qué es lo que busca la gente? Dice Buscadora de Estrellas. Dice, pues, saciar su odio, no afrontar la... cobardía. No lo sabemos, no podemos saber, no me niego a pensar que toda la población haya enloquecido de pronto, que es una respuesta a la corrupción, es una respuesta a la violencia, la gente no quiere violencia, eso es un hecho. Es una respuesta a eso. Ha dicho que iba a permitir que la sociedad se armase, ha dicho que iba a abrir la legislación, que iba a sacar a Brasil de Naciones Unidas, un nido de izquierdistas. Ha dicho algunas cosas verdaderamente graves. Pues allí le tenéis, presidente de Brasil. Bueno, esto en la portada del periódico ABC. En la portada del periódico El Mundo también es imagen de portada para Jair Bolsonaro. Nuevo presidente de Brasil. Saluda a sus seguidores ayer durante la jornada electoral. Protegido por sus escoltas, el candidato ultraderechista se impone en la segunda vuelta a Fernando Haddad del partido de Lula y Dilma con el 52% del sufragio. Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil, dice, frente al candidato izquierdista Fernando Haddad del partido de Lula y Dilma Rousseff. dice, es un candidato ultraderechista. Esto lo reconoce hasta el periódico El Mundo. Y dice, voy a gobernar al lado de la Constitución y por la unión del país, fue su primera declaración tras conocerse su victoria. Eso dicen siempre por el pánico que produce, por el vértigo que produce la victoria electoral. Vamos a ver hacia qué lado se inclina después. Este ex capitán del ejército, que se postulaba como el candidato del cambio, se ha convertido en el primer presidente de extrema derecha desde la redemocratización del país. El nuevo mandatario brasileño, conocido por sus declaraciones polémicas y su estilo autoritario, sigue la estela del norteamericano Donald Trump y del italiano Matteo Salvini, dice el periódico El Mundo en su portada. Así que nos encontramos como hoy toda la prensa recibe a Bolsonaro, hoy también en el periódico La Razón. Cambio radical en Brasil, será el nuevo presidente. El candidato de la extrema derecha recoge el voto indignado contra el sistema corrupto en un país polarizado, dice el periódico La Razón, que también lleva a su portada. Puigdemont se la juega al VAR, al Supremo en la Unión Europea, un año después de su fuga a Bélgica. Asume que le quedan muchos años fuera de España y confía en que la justicia europea revierta las condenas, dice en la portada de, dice la portada de La Razón también. Además, entrevista a Alberto Núñez Feijóo, junto a la fotografía de Bolsonaro, portada de La Razón. No comparto que el PP se haya derechizado. No ha habido ninguna indicación. Afirma que no se puede juzgar a Pablo Casado en 100 días. Ayer, Pablo Casado fue entrevistado por Ana Pastor. Hoy, el foco informativo está colocado, evidentemente, sobre Brasil. Así que, más allá de Cataluña, de Pablo Casado, el aborto y estas cuestiones a las que se refirió en la entrevista, nos interesa sobre todo la faceta, la mirada hacia la figura de Bolsonaro y, digamos, el retrato que hace de él Pablo Casado. Hizo una valoración sobre una hipotética victoria de Bolsonaro.
¿Qué opina de Bolsonaro? Parece que, según los datos que tenemos hasta ahora, se va a convertir en presidente de Brasil. ¿Le preocupa que alguien como él, con ese discurso, se convierta en presidente de un país?
Bueno, yo lo que espero es que le pase como Trump, ¿no? Que al final las declaraciones, que evidentemente nos parecen igual de mal a ti y a mí, pues pasen a una política más pragmática.
¿Le parece que Bolsonaro es un xenófobo?
Hombre, hay declaraciones, sinceramente, con respecto a lo que decían los brasileños, yo no soy quién para interferir en esto, para valorar lo que han votado. Yo hay declaraciones que he visto en las redes sociales con las que no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo. Nos parecen igual de graves a ti que a mí. Ese es el grado de condena de Pablo Casado sobre un personaje ultraderechista que defiende rearmar a la población y que insulta abiertamente a homosexuales, a mujeres, a pobres, negros, inmigrantes, en fin, un auténtico riesgo para todo Latinoamérica. Bueno, pero Pablo Casado, pues, no está de acuerdo. Esto en lo que se refiere al capítulo de la victoria de Bolsonaro, que ahora vamos enseguida a tratar de la mano de Ricardo Biel, el periodista, para que nos explique un poco cuáles son las razones y que nos haga una fotografía de cómo está la sociedad brasileña en el antes y en el después de la victoria de Bolsonaro. De momento lo que vemos es absoluta conmoción y, claro, ahora hay un 21% de personas que se les puede considerar directamente responsables también por no haber acudido a votar en unas circunstancias tan excepcionales como estas. Estaba eligiendo entre, con todos los problemas que pudiera tener el Partido de los Trabajadores, pero un partido moderado. De hecho, es un partido que desde la izquierda ha sido muy criticado por sus concesiones al liberalismo. No se puede decir que hayan hecho una política extraordinariamente radical de izquierdas, una política redistributiva, pero digamos más bien tendente a la socialdemocracia, frente a la victoria de un ultraderechista, de un exmilitar, que alababa a la dictadura y que además decía que su error había sido solo torturar en lugar de matar. Y ese es el personaje que ahora preside Brasil, una de las economías más poderosas del mundo, por recursos naturales y económicos. Vamos a ver qué consecuencias tiene todo esto. Mañana le vamos a preguntar también a Juan López Duralde qué podemos esperar de las medidas que ha anunciado, y sobre todo porque Brasil, que es el pulmón del planeta, no es el pulmón del señor Bolsonaro, Brasil, lo que ocurre en Brasil tiene importantísimas consecuencias para todas las políticas medioambientales del mundo. Ya estamos viendo el polo que supone Donald Trump, el polo que supone Bolsonaro, en fin, extraordinariamente inquietante. Pero vamos a intentar buscar respuestas. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Mientras tanto, Pedro Sánchez, de viaje por Italia, hacía un discurso en el que pedía levantar con orgullo las banderas de la socialdemocracia.
Levantad con orgullo vuestra bandera, que es la nuestra. ¿Cuál es la bandera de la socialdemocracia si no la justicia social? Frente a todas aquellas fuerzas reaccionarias que solo traen sufrimiento y desdichas a sus sociedades. Y defendamos nuestra propuesta política con respeto, con un enorme respeto. Mirad, la diferencia entre nosotros y los radicales, los extremistas, es que nosotros utilizamos la palabra para dialogar y acordar, mientras ellos la utilizan para insultar y para difamar. I thought your lies were true.
Así que derribad las cadenas. Es curioso porque Pedro Sánchez a la vez se está convirtiendo en el último foco de esperanza de esa socialdemocracia dentro de Europa. Lo que tiene el destino y lo que tienen las ironías del destino. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con Ricardo Biel para analizar esto. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia. No estás sola.
Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz.
Estás escuchando La Cafetera.
Bueno, pues os lo anunciábamos, teníamos mucho interés en hablar con Ricardo Biel. Ricardo Biel, muy buenos días.
Hola, Fernando, buenos días.
Eres brasileño, claro, tienes allí a toda tu familia, ¿no?
Sí, tengo a toda mi familia. Bueno, mi hermana vive en México ya hace muchos años, pero tengo ahí, mis padres viven ahí, muchos amigos.
Hemos visto, por cómo se está manifestando la gente, hay una extraordinaria preocupación en Brasil después de la victoria de Bolsonaro, una extraordinaria preocupación de aquellas personas que obviamente no lo apoyaban. ¿Cuáles son los temores? Porque hemos visto, ¿podemos temer que realmente Bolsonaro sea la caricatura que hemos observado de él? ¿Es tan problemático como lo que nosotros tenemos dibujado?
Pues yo creo que sí, porque o sea, Bolsonaro no es una novedad, pero hace unos años era una figura, no se llevaba muy en serio, era un tipo que estaba ahí, es parlamentario hace casi 30 años, ¿eh? Pero representaba muy poca gente, ¿no? Representaba una pequeña minoría de gente violenta de Brasil, que defiende el regreso de los militares, de la dictadura, pero de repente este hombre se vuelve el líder de más de la mitad del país.
Y luego, algunas de las de los anuncios que hace, una de las cosas que nos preocupaba es, porque claro, en Estados Unidos la victoria de Donald Trump es verdad que fue, lo decía Pablo Casado ayer cuando le entrevistaban a Ana Pastor en El Objetivo, decía, bueno, pero una cosa es lo que promete y luego las cuestiones que está dispuesta a poner en marcha, pero claro, es que Estados Unidos sí tiene contrapesos muy importante y la, digamos, la inercia institucional funciona, pero Brasil, ¿qué, cuánto poder va a tener Bolsonaro?
Sí, esa es una paradoja, ¿no? Ahora tenemos que esperar que él no cumpla lo que prometió, porque si cumple lo que prometió va a ser un país imposible de convivir. Yo también tengo miedo de eso, porque yo creo que las instituciones de Brasil desde el 2013, ¿no? Vivimos un proceso muy largo. También se hablaba mucho de eso ayer en Brasil, que la gente se siente harta, está cansada. Desde el 2013 es un proceso de ruptura, ¿no? De ruptura social, de ruptura de las instituciones. Y entonces yo creo que ese hombre ahora va a gobernar un país que no... Es como si nada funcionara, ¿no? La justicia electoral también, o sea, yo lo que me preguntaba ayer era, ¿cómo es posible que una persona que es un antidemócrata, ¿no? Que es una persona que desprecia profundamente la democracia, se elija democráticamente, ¿no? Yo creo que eso demuestra que las instituciones no funcionaron, porque su campaña fue horrorosa, ¿no? Basada en mentiras, defendiendo el uso de la violencia. Y entonces, pues yo me pregunto eso, ¿se debe de permitir que una persona que abiertamente no es demócrata participe en las elecciones? Porque él decía que sospechaba de un fraude. Y entonces, por ejemplo, yo creo que él no aceptaría, si no ganara las elecciones, no aceptaría. Y él tiene los militares a su lado. Y entonces todo nos pone muy, muy preocupados con el futuro, qué va a pasar, ¿no?
Oye, la gran pregunta es ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo es posible? ¿Quién ha votado a Bolsonaro? ¿Cómo es posible que una persona que entra con semejantes exabruptos en la agenda electoral, en el discurso público, haya conseguido el apoyo de los ciudadanos? ¿Qué es lo que le ha pasado a los ciudadanos para votar una opción como esta?
Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con todo el proceso, eso desde el 2013, ¿no? También es verdad que Brasil vive una crisis, hay mucho paro, su discurso, es un país que tiene una cantidad de homicidios que es brutal y las cifras siguen subiendo, o sea, y la violencia es algo que pilla a todos, ¿no? Pilla a los que viven en los barrios más... de lujo del país y la gente de las favelas. Y su discurso es un discurso muy, muy simplón, muy básico de combatir a la violencia, ¿no? Yo creo que esa es una de las respuestas. También creo que hubo, si te fijas en los escaños y en los números de las elecciones, vas a ver que más que la izquierda no perdió tantos votos. Quien perdió mucho fue el centro y la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente ya no se siente representada porque los que quitaron a Dilma de una manera absurda, ¿no? De un proceso nada legítimo. Los que quitaron a Dilma llevan 2 años ahí y no hicieron absolutamente nada. Entonces yo creo que esa gente fue penalizada, la izquierda también es penalizada obviamente y han abierto espacio para juntos crearon ese monstruo, ¿no?
¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué es lo que va a ocurrir? Porque hemos visto que Haddad hacía ya llamamientos a la resistencia, pero casi parecen palabras más de un cierto consuelo porque pocas opciones caben, ¿no?
Pues pocas opciones caben. Yo no creo que la justicia vaya a hacer algo, ¿no? Habría la posibilidad que su campaña fuera impugnada por el tema de las fake news y todo eso, pero yo sinceramente no creo que pueda pasar. Y ahora sería intentar una oposición que fuera, que es algo que tampoco se consiguió ahora, ¿no? O sea, el tercero, que fue Ciro Gómez, hizo un gesto muy poco claro de apoyo a Fernanda Haddad. Ya me parecía que estaba un poco más preocupado en las elecciones de dentro de 4 años, como que preocupado con lo que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que las opciones ahora serían esas, intentar pues reconstruirse y hacer una oposición fuerte, pero el problema es que tampoco lo veo tan claro, porque la izquierda está, el Partido de los Trabajadores tendrá que hacer una autocrítica ahora, tampoco en el Congreso. Es fácil, Brasil es un sistema muy complejo, hay 26 partidos en el Congreso y a partir del 2019, o sea, a partir del 1 de enero, serán 30. Eso también dificulta la vida para Bolsonaro, porque para gobernar en Brasil tienes que hacer coalición, y yo no sé si es un tipo tan hábil políticamente. Eso ya veremos.
Y hablas de las consecuencias para el PT, para el Partido de los Trabajadores, porque claro, esto hace que implosione directamente.
Sí, bueno, apostaron a la figura de Lula, ¿no? Que es un hombre que está ahora mismo en la cárcel y que tiene casi 70 años. O sea, entonces ya sabemos que Lula no es la opción, y ahora tendrán que reinventarse, tienen muchos casos de corrupción dentro del partido, y entonces el PT también tendrá que encontrar una fórmula de hacer una posición mejor de la que hizo hasta ahora al gobierno de Temer, ¿no?
Ricardo, ¿qué lección podemos extraer de aquí? Porque ya es tarde, sabemos que hay mucha preocupación, especialmente quienes tenéis familia viviendo allí permanentemente y que, bueno, hay una cierta incertidumbre por saber cómo este señor va a manejar los resortes del poder y hasta dónde está dispuesto a llegar y hasta dónde puede alcanzar su discurso. Pero, ¿qué lecciones? Porque aquí se ha producido un péndulo y es verdad, hemos observado cómo de fenómenos tan esperanzadores como la victoria de Lula hemos pasado a la extrema derecha, pero Lula no dejaba de ser, tampoco era un radical izquierdista, era, digamos, estaba en el espacio central, tendente hacia la izquierda, pero en un espacio de centralidad. Y llegamos a la radicalidad más absoluta. Es algo parecido que ha pasado en los Estados Unidos. Venía alguien del Partido Demócrata que, de pronto, un outsider como Trump, que irrumpe en el republicano, pero no deja de ser un outsider y un ultra, se instala. Es como una respuesta de la sociedad. ¿Qué lecciones podemos extraer de aquí? ¿Cómo nos podemos vacunar ante esto?
Pues esa es una buena pregunta. O sea, se dice que Brasil podría ser un ensayo de cómo va a ser las próximas elecciones en el mundo, porque no es un exagero decir que Bolsonaro ganó las elecciones con las mentiras, porque en Brasil es como, yo vi las cifras ayer, son más de 130 millones de personas que utilizan WhatsApp, la gente se informa por WhatsApp, y es muy fácil a partir de WhatsApp pasar noticias falsas. Si vierais los absurdos que se disimulaba a partir de WhatsApp, es increíble. Pero la gente se informa por eso.
Pero bueno, es un mecanismo que también utilizan sus contrincantes políticos, porque luego esto nos llama mucho la atención. También ha pasado en las elecciones norteamericanas, se acusaba a los republicanos de utilizarlos, pero los propios demócratas utilizaban estos mecanismos.
Sí, hombre, el propio PT en la segunda vuelta dijo que no supieron, no fueron capaces de analizar el poder que tenía eso, ¿no? Pero yo no sé cómo. Imagínate que la justicia electoral de Brasil dijo que no podía hacer nada, o sea, no y fue el propio WhatsApp quien intentó de alguna manera impedir que se enviaran tantas mensajes falsas por ahí, pero las cosas ya habían perdido el control, ¿no? ¿Qué lecciones podemos tomar? Pues Yo sinceramente no sé, yo creo que hay un problema muy grave del funcionamiento de la democracia, ¿no? No sé, de informar a la gente, de hacer propuestas que lleguen a la gente.
Medios de comunicación, educación, decían por aquí también los oyentes, y luego también algo de capacidad autocrítica. ¿Qué errores ha cometido el PT, así visibles? Porque hemos visto, bueno, se le acusa de corrupción, pero ¿tanto malestar ha generado el PT en los últimos años de gobierno para que la respuesta sea tan radical?
Hombre, yo creo que hay una parte que sí, que los equívocos del PT. El gobierno, el funcionamiento de la política en Brasil, de gobernar en Brasil, es muy complicado porque tienes que hacer pactos. Y lo que pasó fue que Dilma, en su segundo mandato, pues tuvo que hacer muchos pactos para intentar gobernar. En realidad empezó el gobierno ya con muchas dificultades y duró lo que duró, 2 años, y el partido que supuestamente la apoyaba fue el partido que hizo el golpe, ¿no? Que empezó el golpe. Y entonces, es verdad, el PT se equivocó mucho, los casos de corrupción, la manera como, por ejemplo, en Petrobras, los desvíos de dinero, en todo eso. Es verdad, y yo creo que el propio, bueno, Fernando Haddad dijo eso, y quizá un poco tarde, pero dijo eso hace unas semanas en la campaña de la segunda vuelta. Pero también hay un discurso que llevan desde el 2003, o sea, desde el principio del impeachment de Dilma, y que creo que ha colado, que es el discurso de que el PT destrozó Brasil y que el PT tiene que... Bueno, hace una semana, el domingo anterior a las elecciones, Bolsonaro decía que iba a limpiar a los rojos del país, ¿no? Y decía que hay dos opciones a los rojos, que era la cárcel o el exilio. O sea, ¿cómo es posible que diga eso? ¿Cómo es posible que diga eso? Es lo que decíamos hace poquito. No es un demócrata. Entonces, ese discurso de que el PT es un cáncer que tiene que ser eliminado, pues la verdad es que coló.
Claro, pero fíjate, dice Rodrigo por aquí en el chat, en cuanto se huela la corrupción hay que desterrarla, porque si no pasan cosas como estas. Pero también es cierto que nadie duda de que la corrupción no va a desaparecer ahora. Habría que ser muy ingenuo para pensar que los mecanismos de poder que controle gente como Bolsonaro vayan a estar limpios de corrupción.
Claro, ese es uno de los discursos que se repiten, que yo desde niño escuchaba en Brasil, que es, en la época de los militares no había corrupción. Hombre, no es verdad, la cuestión es que en la época de los militares no nos enterábamos de la corrupción, porque la prensa no era libre, porque las instituciones no se controlaban mutuamente, y el tema de la prensa en Brasil es complicado, ¿eh? Tú decías que incluso El País, que es un... Bueno, que es un periódico que es de centro, llamaba a Bolsonaro de extrema derecha. Pero no sé si tú sabes, pero Folha de São Paulo, que es el más grande periódico de Brasil, no nombraba a Bolsonaro como de extrema derecha. Había una circular interna que fue debería de ser interna, pero que no nos enteramos los demás. Que recomendaba a los periodistas para no llamarle de extrema derecha porque no usaba la violencia como método de llegar al poder. Y la propia Folha de São Paulo, que hace una semana sacó una portada que fue la que levantó el tema de los fake news, de que empresarios estaban pagando pa usar la máquina, robots para diseminar fake news. La propia Folha de São Paulo tuvo que pedir ayuda policial, o sea, que tuvo que, por el tema de la seguridad de sus funcionarios, de la gente que trabaja en el periódico, que estaban con miedo, que se sentían amenazados. Entonces, también creo que la prensa en Brasil no estuvo a la altura de enfrentar lo que está pasando. Trataban a Bolsonaro como un candidato más, como un candidato normal, y no lo era.
Bueno, no estuvo a la altura, o directamente hay una complicidad por una... Porque dice Angélica Llamera, dice, si Lula ha sido condenado a 12 años de cárcel, imaginad lo que puede pasar ahora. Claro, hay muchísima preocupación, Ricardo, y lo vemos, quizás sean tiempos para recuperar un cierto sosiego y una cierta reflexión en la mirada de José Saramago. Ricardo Biel, que por cierto acaba de publicar ese libro sobre José Saramago, sobre el año del Nobel, que sepas que además estuvimos hablando aquí del libro el pasado viernes, tenemos un ejemplar para enviar a nuestros oyentes.
¡Qué bien, qué bien!
Pero te agradecemos muchísimo, Ricardo, que hayas atendido esta llamada. Sabemos que son horas además muy difíciles para allí, para Brasil, tienes a mucha familia preocupada y te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado a aportar un poquito de luz a la victoria de Bolsonaro.
Gracias a vosotros y la palabra resistencia siempre tiene un significado y ahora en Brasil aún más.
Más que nunca. Ricardo Biel, muchísimas gracias. Bien. Cuídate. Un abrazo.
Adiós. Igualmente.
En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros. Que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre.
It's one small step for man.
Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida.
Han pasado dos años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad.
En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios.
Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían...
But now science offers a more convincing explanation.
Claro, ¿para qué quieres más? Ainhoa Goñi, bueno, en un día como hoy, además de introducir un paréntesis de sosiego y también de esperanza, porque la ciencia, si algo nos proporciona, es esperanza sobre el futuro. Pero claro, Ainhoa Goñi hoy me envía un tema que me provoca un poco de... Ya sé que va a haber debate, ya sé que va a haber ironía con esto, ya sé que va a haber algo de... Resulta que vamos a hablar de bebés sin padre biológico. ¿Para qué quieres más? ya no se necesita a los padres biológicos. Pues es el argumento definitivo, Ainhoa Goñi, buenos días.
Pues no. Muy buenos días. Sí, no podías haber encontrado un mejor titular.
Totalmente. Así que resulta que hay una investigación científica que podíamos hablar de descendencia solamente con dos hembras. A ver, explícame esto bien porque no...
Sí. A ver, la técnica en sí es muy complicada porque está basada en edición genética, ya sabes, el famoso CRISPR Cas 9, que se hizo muy famoso el año pasado, que consigue, digamos, cortar pedacitos y poner otros o que no se utilicen para, por ejemplo, digamos, borrar de un plumazo enfermedades genéticas pues en un ser humano, en este caso. Pero lo que ha ocurrido aquí es que un grupo de investigadores chinos se plantearon la posibilidad de ir más allá a la hora de la reproducción. Ya sabes que además la reproducción en mamíferos es mucho más complicada que otros, porque en otras especies sí que es verdad que no necesitan macho. Por ejemplo, el pez martillo, lo siento, pero no lo necesita. El dragón de Komodo, la hembra, no necesita el macho para poder reproducirse, etcétera.
Pues no, de para
¿vale?
Que lo
es una sienta, técnica si que no se llama part... No, la verdad es que sentirlo, o sea, me ha quedado un poco creíble porque sentirlo no lo siento mucho. Son curiosidades, digamos, de la naturaleza. Pero en este caso, lo curioso es que para llegar a tener una cría lo han hecho en ratones, ¿vale? El modelo de ratón ya sabes que es uno de los que más se utiliza en investigación. Y lo que han hecho en este caso, que es muy importante a la hora de reproducirse, es que han, digamos, borrado partes del ADN de uno de los dos, que en este caso era una de las dos, relacionadas con el sexo, ¿vale? Lo han intentado, no te digo, lo han intentado, ya te digo, con dos madres y con dos padres, ¿vale? Con distintos grupos. O sea, la cuestión era ver si tanto en hembras como en machos se podía conseguir. Y esa es la curiosidad. Lo que han hecho es eso. Esa parte del ADN, por ejemplo, de una de las hembras o de uno de los machos, que es lo que se llama la impronta genética, solamente se hereda de un progenitor, siempre solamente se hereda de uno, y en el otro digamos que se apaga, ¿vale? No llega a expresarse, no llega a transmitirse esa información, ¿vale? Porque si no se consigue apagar, digamos, uno de los dos, es cuando hay anomalías graves. Bueno, pues los resultados, que es por lo que sí que ha asombrado bastante, es que se intentó en los dos casos, ya te digo, con hembras y con machos, de 210 embriones, solamente 29 llegaron a ser adultos. Y hablamos solamente del caso de las hembras, porque las crías de los machos solamente han sobrevivido, bueno, no llegaron ni a las 48 horas. Eso aún no se sabe por qué. Plantean que a lo mejor la técnica es mucho más complicada, porque ten en cuenta que, digamos, coges la información de las dos hembras, borras la información esa que hablábamos de la impronta genética de una de ellas, y consigues que se reproduzca con normalidad en una de las hembras. En el caso de los machos, claro, eliminas esa información, pero necesitas además un óvulo al que le quitas la información. Luego necesitas trasplantarlo a una hembra que sí que tiene que dar a luz. Entonces, bueno, puede plantearse que esa tecnología sea mucho más complicada y que por eso no se haya conseguido. Pero sí que es cierto que en el caso de las hembras, ya te digo que 29 crías han nacido totalmente sanas y además eso, han llegado a reproducirse con normalidad, como si hubiesen nacido también con una reproducción sexual normal y han tenido sus propias crías. Entonces,
nos dices que no es nuevo de todas maneras, ¿no? No es del todo nuevo.
A ver, no es nueva la parte... No es nueva la parte en la que, digamos, que empezamos a editar que el óvulo, como se entendía... Claro, es que no hace tantos años que estábamos hablando de los principios de la reproducción asistida, ¿no? Y de la fecundación in vitro. Pero sí que se consiguió hace un par de años algo muy peculiar también, y es lo que llamaron en su momento un que naciese un bebé con tres padres en este caso. Eran, digamos, dos madres y un padre, que no es exactamente así porque la parte, digamos, de la donante era 0,2%. Lo que hacían, por ejemplo, en este caso es que la madre tenía una enfermedad genética que había transmitido, de hecho, a sus dos primeros bebés que habían fallecido, ¿vale? Porque era un problema, realmente una enfermedad grave, y no consigue, bueno, la heredaron los niños y no sobrevivían. Entonces, al detectarlo, hicieron una cosa muy peculiar, y es que, se fertilizaron dos óvulos, uno de la madre y otro de una donante, con espermatozoides del padre, ¿vale? Y luego se retiró el núcleo, toda esa información se retiró de la parte de la donante, digamos, y se colocó el de la madre. Pero claro, justo en la parte, digamos, que se conservaba, era la única parte en la que transmitía la enfermedad, consiguiendo así, ya te digo, que esa parte era un 0,2 solamente, que es lo mismo que te pueden a lo mejor transmitir a través de un trasplante, por ejemplo, ¿vale? Un trasplante convencional. Entonces no es realmente, digamos, genéticamente importante y consiguieron así salvar esa enfermedad, ¿no? Que no se transmitiese. Y eso es un poco la clave de este tipo de técnicas que se están desarrollando, que están, esta última de ratones, está muy lejos de ser posible todavía en seres humanos, pero sí que es verdad que puede abrir una puerta, abre muchísimo conocimiento. Y si nos ha enseñado algo la ciencia en los últimos años, es que las barreras no son permanentes y que lo que
vale,
es imposible
es de momento, entonces, no difícilmente esta investigación, difícilmente
aplicable a humanos, sí.
Exportable a los humanos. Pero lo que sí que vemos es que se necesita material genético de las mujeres, pero se puede prescindir, sí, del material genético de los machos de los ratones. Sí. O sea, de las hembras sí, pero de los machos no. Así que el último gran argumento de los machirulos ha caído.
¿Qué es lo que...?
Así...
Esto lo sabemos.
Sí,
o sea,
sí. ¿Qué es lo que están diciendo en el chat? No había caído ya el... No, pensaba que eso ya se había caído. Sí, porque además es verdad que las técnicas van un poco hacia ese sentido, y lo que hoy nos parece una locura, seguramente en 20 años estaremos hablando de procedimientos totalmente normales. Ten en cuenta que hoy en día se pueden... como se dice, ¿no?, lo de apagar, suprimir o adormilar ciertas partes del genoma, entrar en el genoma y hacer que no llegue a un bebé, digamos, a tener una enfermedad, porque esa parte, esa mutación, la has eliminado antes de que nazca. Bueno, es que
vamos a hacer una cosa. Como...
auténticas pasadas.
Bien, como Ainhoa Goñi...
Sí, ya estás alteradísimo.
Sí, no, y el chat no te lo quiero ni contar.
Yo no quiero ni imaginar
un momento.
Los que hablaban de dictadura de género.
Esperaos, no nos pongamos nerviosos.
¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso?
Claro, porque vamos a hacer una cosa. Ainhoa Goñi, sabéis que viene a hacer aportaciones científicas, entonces tiene, en fin, es una divulgadora de la ciencia y representa una institución con esto, entonces ahí hay un capítulo que tiene que ver con lo científico. Estos son los datos, pero se ha generado un debate extraordinario, entonces si os parece vamos a dejar, claro, vamos a aparcar en este momento, esta es la noticia es esa, este es el gran descubrimiento, pero luego está la lectura.
Es lo que es y además está publicado, sí.
Y luego está el debate
pero es que la lectura es otra.
Y luego está el debate que esto genera, que ya abarca territorios que, como Ainhoa Goñi, además es una persona muy simpática, muy no huyas, María, que te quería dar paso, pero quería aparcar para que luego la gente me diga, sois unos frívolos.
No entiendo dónde vamos.
Ahora viene el debate filosófico intrínseco.
Feminazi.
No, de feminazi nada, porque yo lo suscribo.
No, es que el otro día se nos ocurrió poner un hashtag, Ainhoa, no sé si lo recuerdas, que era la cafetera machismo mata. Y bueno, sí, hubo gente que habló de... Bueno, gente, también es como generalizar muchísimo, porque en realidad eran cuatro, ¿no? Pero hablaban de dictadura de género e incluso de esa ideología de género, ¿no?, que ataca tanto a los hombres. Entonces no me quiero ni imaginar a esas personas, si están escuchando este programa ahora mismo.
Mira, tenemos aquí...
Y están escuchando que se puede prescindir de los hombres.
Tenemos los comentarios más intelectuales que dicen...
Os digo una cosa.
Nah, los machirulos han acabado y hay quien dice incluso viva el matriarcado, dicen por aquí, y hay quien dice los huevos han caducado. O sea, hay abanico para todo.
No, pero os voy a decir una cosa. La ciencia lo que te abre es la posibilidad de hacer muchas cosas que hace 20 años no era posible y que no esté vinculado. O sea, ¿qué es esto siempre de hablar de es necesario tal? Es fantástico, como digo yo, querer tener a alguien o tener a alguien a tu lado porque quieres y no porque lo necesitas. Entonces, el poder elegir con quién tienes los bebés, si en el futuro es posible porque se puede conseguir en humanos, no hay nada tan maravilloso como eso. O sea, es la posibilidad de elegir con quién vas a ser madre o padre, ¿no? Si consiguen que las crías, además de los machos, se desarrollen con normalidad. No hay nada más fantástico que eso. La ciencia viene a solucionar problemas y a ir más allá, y eso es lo que hace. Y además es lo que decía, es justo la edición genética ha venido. Ahora es, en este caso, hablamos de los bebés, pero es que ha venido a curar un montón de enfermedades y lo que queda por desarrollar, que va a cambiar realmente la forma de ver, por ejemplo, las enfermedades raras, ¿no? Que muchos nazcan ya sin esas enfermedades es un avance tremendo, y que además sirve para eso. Fantástico, cada uno tiene la elección, la posibilidad de hacerlo o no hacerlo en el futuro, si es posible para los humanos. Pero tener posibilidades, yo creo que es algo que que abren las democracias, que abre la ciencia, que abren los avances científicos en general. Así que larga vida a la investigación.
Hombre, eso no cabe ninguna duda, ninguna. Arriba el matriarcado, se acabó la reproducción masculina. Esto no digo, lo están celebrando.
De momento solamente en ratones.
Como mucho, pero luego está la bioética. Todo esto habrá que ver que, claro, qué consideraciones
claro.
Tiene.
O sea, porque... Claro, porque viene, si viene de células madres, utilizan células madres en la investigación, tiene una parte, sabes que en España además la ética en la investigación está muy desarrollada y hay muchos experimentos, de hecho, que en otros países sí que se pueden hacer, que en España no se pueden hacer. También ética con el tema animal, evidentemente. Entonces, sí, la bioética entrará ahí, pero mira, ya será una parte distinta. Ya no será un avance en investigación o una técnica que se pueda no hacer, sino lo otro. Y también te digo, en este caso, por ejemplo, no hay un gran problema, igual que no lo había en el tema de la donante o cuando se hablaba de lo de los tres padres, ¿no? También se donan óvulos hoy en día, hay gente que le puede parecer mejor o peor, se dona esperma para parejas con problemas de reproducción, hay inseminación artificial, en fin, hay un montón de técnicas que se han desarrollado que la ciencia permite y que la ética permite. Entonces, bueno, cada cosa conforme vayan avanzando y se vaya viendo si es posible o no, me imagino en humanos se irá legislando, evidentemente, pero ahí no hay un mayor problema que otras células madre. Ya te digo que en ese sentido se están utilizando en otras investigaciones sin ningún tipo de problema ético.
Pues ahí no, Agoñi, que, oye, a ver cuándo te vienes a vernos y podemos disfrutar de tu compañía un ratito. Te dejas ver por aquí, por el estudio. Ay, no.
Cuando me metas de verdad curasanes, que es que lo veo difícil, ¿verdad? Qué difícil es conseguir un curasán en este programa.
Buah, he perfeccionado mi técnica, sí.
Sí.
He mejorado, sí. Pasa a los congelados. Pasa a los congelados. Ahí no hago ni gracias, de verdad, de corazón.
Un abrazo grande.
Un abrazo, adiós.
We will make America safe again. And yes, together. We will make America great again.
No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es una carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién.
Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses.
Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata.
No, hombre, no. No era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea.
Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos.
El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista.
Yes, we did.
El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la...
Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera.
Buenos días, cafetera. Parece como broma.
Que es la única salida al problema territorial.
Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Y para empezar la agenda de la cafetera nos vamos a ir hasta Irlanda, porque hay muchas veces que para diagnosticar los problemas de nuestro país pues tenemos que salir de nuestras fronteras para compararnos. Conchi y Aitor nos enviaban esta información y nos hablaban de un referéndum en Irlanda, y es que Irlanda despenaliza la blasfemia. El 69% de los votantes de un referéndum apoya la retirada de este delito. La población irlandesa participó este sábado en un referéndum con el que aspiraba a retirar de la Constitución el delito de blasfemia, en una jornada electoral en la que también habían decidido reelegir a su presidente. Gracias a ese 69% de votos en Irlanda, ya no es ilegal la blasfemia. Los irlandeses han decidido si el artículo referido a la blasfemia de su Carta Magna debía ser eliminado. Este precepto constitucional definía la blasfemia como, decían, algo que es abusivo o insultante en relación con asuntos considerados sagrados por cualquier religión y que, por tanto, causa indignación entre un amplio número de fieles. Además, Infolibre recordaba que España se
encuentra la reducida lista de países desarrollados en los que la libertad de expresión se ve limitada por la crítica a la religión. Según un estudio realizado por US Commission on International Religious Freedom, en julio de 2017 España ocupaba el penúltimo lugar en la lista de países con leyes contra la blasfemia, seguido por Filipinas y Guyana. Sin embargo, desde este sábado y con la despenalización del delito en Irlanda, España pasa a ocupar el último lugar con un 25% de nivel de desviación de los derechos humanos. Y en relación a esto, rescataba un tuit de Ignacio Escolar que decía: mientras en Irlanda se decide por referéndum despenalizar la blasfemia, el Partido Popular de Andalucía defiende que los insultos a la Macarena sean delito. Y entonces adjuntaba la información de que Juanma Moreno metía en campaña la decisión del Congreso de revisar los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos. Y decía: Susana Díaz le ha dicho a Pedro que a los andaluces no nos gusta que insulten a la Macarena o a la Virgen del Cachorro. El líder del Partido Popular hacía así una interpretación crítica de la decisión que adoptó la semana pasada el Congreso cuando dio el primer paso para derogar o reformar en el Código Penal los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias a la corona o el enaltecimiento del terrorismo, una iniciativa que Unidos Podemos, que los socialistas se han abierto a debatir en esta iniciativa de Unidos Podemos. Así que vemos, cómo comparándonos con países como Irlanda, pues nos queda bastante que avanzar en materias como esta. Pero además, este lunes la vicepresidenta Carmen Calvo visita Roma y se reunirá allí con la mano derecha del Papa Francisco, el secretario de Estado, con muchos asuntos sobre la mesa, entre ellos el de Franco. Y en relación a esto, nos enviabais una información recogida por público.es que dice que Patrimonio Nacional ha gastado 20,2 millones en el Valle de los Caídos e ingresado 9,5 desde 2008. En esta información explican que efectivamente Patrimonio Nacional gastó en el Valle de los Caídos 20,24 millones de euros desde el año 2008 hasta la actualidad. Casi la mitad de esta cantidad en personal, pero también en mantenimiento y conservación de las instalaciones. Y explican que los datos fueron facilitados por el Gobierno al senador de Compromís, Carles Mulet, quien pidió datos por escrito sobre distintos capítulos de gasto de las instalaciones del Valle de los Caídos y recibió esta respuesta. El senador preguntaba por los gastos e ingresos de los últimos 40 años, los del periodo democrático, pero el Gobierno explica que la informatización de los datos económicos y contables comenzó en 2008 y que la información que facilita parte de ese ejercicio, porque es la más fiable de la que se puede dar cuenta. Es decir, que nos encontramos no solamente con que se haya gastado 20,2 millones en el Valle de los Caídos, sino que estas solamente son las cifras que tendríamos desde 2008, así que no nos podemos imaginar cuánto ha sido el gasto real de Patrimonio Nacional. Y Enfermeros Alesa nos lleva a un tema radicalmente distinto, pero no menos importante, y nos envía la información de 45 escuelas de menos de 7 alumnos luchan por sobrevivir en Aragón. El desierto demográfico en que se han convertido un tercio de Aragón vacía las aulas. Se refleja también en que 196 colegios de la comunidad cuentan este curso con menos de 20 estudiantes, lo que supone 3 de cada 10. Además, 3 de cada 20 no llegan a la decena de matriculados. Y explican en esta información que nos enviaba Enfermeros Alesa que solo hay 7 escuelas con 3 niños en toda España y 2 de ellas son turolenses. Aragón ostenta así la ratio más baja para mantenerlas abiertas siempre que estén de acuerdo las familias y el ayuntamiento. Castilla y León acaba de empezar a aplicar ley este curso, ya tiene 5. En otras regiones la ratio mínima es de 5, como en La Rioja, 6 en Galicia u 8 en Cataluña. Pero, en definitiva, nos encontramos con que las escuelas en Aragón pues sigue protagonizando este tipo de problemas deriva del desierto demográfico que sufre esta región. Y terminamos esta agenda con el caso de los menores extranjeros no acompañados, que nos enviabais varias de vosotras. Nos enviáis la información del diario.es que habla de que los niños que huyen del conflicto y buscan futuro en Europa, y habla del perfil de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, los MENAs, que tienen distintos perfiles, explica esta información. Muchos vienen de países en conflicto como Siria, otros se suben en pateras huyendo del hambre y la miseria, y hay un tercer grupo integrado por jóvenes traídos por sus padres que luego regresan a sus países. Según Según Save the Children, la llegada de los menores extranjeros no acompañados aumentó el pasado año un 60% respecto a 2016. Y entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018 había casi 12.000 menores extranjeros no acompañados en España. La mayoría en Andalucía, Cataluña y Melilla, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Por eso, y para intentar equilibrar esa atención a los menores, competencia de las comunidades autónomas, el Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros los criterios de reparto de un fondo de 40 millones de euros. Castilla y León, Extremadura y Asturias serán las comunidades autónomas que se han comprometido a acoger más menores extranjeros no acompañados de otros territorios. Before I drift away, speak to my heart, reminding me
that I belong. Aquí bloqueando a algún hater. Esto es curioso, esto que pasa, porque, claro, yo siempre he pensado, bueno, estudiar suele ser un antídoto contra el odio y el fanatismo. Pero luego te ves, estaba bloqueando a un tipo que se define como estudiante de derecho y entonces decía, es incomprensible que los nazis estén prohibidos pero los comunistas sigan campando a sus anchas. Cosas, ¿no? O sea, a mí me sorprende. Yo prefiero que mi mundo no tenga compartimentos, vasos comunicantes con gente así, ¿no? Por eso digo, bueno, tú haz lo que tus cosas quieras ahí en la red de internet, pero me voy a ahorrar poder leerte y también prefiero que no me leas. O sea,
el problema también es que de algún lugar se ha sacado la banalización de la ultraderecha para equipararla.
¿Derecha para usted?
Bueno, yo no.
Banalización.
Dígame, ¿Vox es un partido de ultraderecha para usted?
Bueno, yo no defino el resto de partidos. Y yo con Vox ya he dicho muy claro que hay cosas que comparto, por ejemplo, la Unidad de España, y hay cosas que no comparto. Y yo, sinceramente, tengo el mejor
concepto luego llamamos
de todos los adversarios políticos que defienden la Constitución y la Unidad de España.
¿Cómo definiría usted a Podemos? Ahí. ¿O tampoco quiere definirlo ahora?
Bueno, Podemos es un partido populista.
Pues, entonces sí se atreve a definir los partidos. ¿Cómo definiría Vox, por tanto? ¿Un partido de derecha moderada, de centro-derecha?
Pues Vox es un partido que lleva mucho tiempo ahí.
Claro.
Esa es la descripción. Vox es un partido que lleva mucho tiempo ahí. Pablo
Pero
Casado.
Es que yo no sé si Pablo Casado es consciente de la responsabilidad de sus palabras. No sé si es consciente. Él es un cargo público, tenía que defender la democracia y Vox no defiende la democracia. Por tanto, no es consciente de sus palabras o tendría que hacer una reflexión interna.
Así que, claro, la banalización y la manera en la que se hace el retrato y cómo consentimos eso en el debate público, pues hace que nos encontremos.
Y
esto tiene
unas consecuencias también en las elecciones. Evidentemente, el triunfo de Bolsonaro no ha sido de un día para otro. No se ha ido cocinando esto de un día para otro, sino que se ha ido cocinando durante bastante tiempo.
Mira, dice Ibai una cosa que es muy interesante. Dice, Bolsonaro no es un excéntrico que dice burradas. Es el candidato del Fondo Monetario Internacional, las multinacionales y las élites que están dispuestas a masacrar a quien sea para no ceder ni un milímetro sus privilegios. Dice, esas élites cínicas que hoy fingen espanto, dice Ibai. Y claro, es el mercado, amigo, que es algo que todavía no hemos sido conscientes, ¿no?
Ya, pero el mercado nos puede salir caro, ¿no?
Joder, eso está muy bien.
El mercado nos puede... No, a ver, se habla muchas veces de cómo puede ser que la gente, que haya un sector de la población, además, pues que sufre de las consecuencias de la crisis, cómo puede ser que busque refugio en partidos de ultraderecha. Bueno, pues es que a lo mejor han sido también abandonados por este sistema. Entonces, lo que no puedes hacer es hacer un sistema que apriete tanto a la población que al final acaben agarrándose a descerebrados como Jair Bolsonaro. Y yo creo que en esto tendrían que hacer autocrítica, pues bueno, pues desde organizaciones como el FMI, ¿no? Porque además el mercado les va a salir caro, eso seguro.
¿Sabes dónde hay una esperanza? En los partidos verdes. En los partidos ecologistas. Sí, no, pero no lo mires con una cierta resignación. En Alemania han conseguido convertirse en un muro de contención. En Brasil hay un resurgir del ecologismo. Claro, no, obviamente no están frente a las opciones ganadoras
O sea, no te he puesto esa cara porque esté en contra de ello, ni mucho menos, sino porque de momento parece insuficiente para frenar esto. Y bueno, igual también yo estoy muy negativa.
Pablo Simón, el auge de los partidos ecologistas se debe a que ahora son más transversales y centrales que antes. Dice, la extrema derecha sigue creciendo en cada elección y su avance se dibuja incontenible. Sin embargo, algo parece que se mueve en la otra orilla. Lento, pero con un paso seguro, se levanta el dique verde. Dice Pablo Simón en el periódico El País. Bueno, oye, es interesante encontrar que todavía hay algunas razones para la esperanza en tiempos que se avecinan tan fríos y tan oscuros como los que nos anuncian las cornetas del apocalipsis. Pero miremos hacia adelante con algo de...
A ver, el aprendizaje que podemos sacar de malas noticias como el triunfo de Bolsonaro tiene que ser que estemos en alerta y yo creo que tenemos que creernos la responsabilidad social que tenemos como sociedad para señalar ciertos discursos de odio que en cierta manera aquí en España también hemos ido escuchando algunas veces. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, veamos a Albiol haciendo un vídeo de campaña. Sí, nos pareció ridículo y nos reímos, pero tiene una intencionalidad detrás. El hecho de que aparezca en un vídeo de campaña queriendo desalojar y desahuciar a gente ocupada, ¿no? Son cosas que van calando en la población y que como se nos vaya de las manos, no vamos a ser conscientes de lo que nos hemos jugado.
Bueno, y mientras tanto hay un buen número de energúmenos aplaudiendo lo que ha ocurrido. Cuando empecemos a conocer las consecuencias, si es que nos llegan, porque después está el retrato, cómo se fiscaliza las actuaciones de algunos y cuánta mano izquierda se emplea en los titulares para las actuaciones de otros. Así que... Pero, en todo caso, cuando empecemos a conocer las consecuencias de los actos, las consecuencias del escenario en el que nos encontramos, entonces empezaremos a temerla, pero no olvidemos que y quién aplaudía. ¿Ayer viste la tele, viste la película El Olivo?
No, pero vi el documental de Iñaki Gabilondo.
¿Qué te pareció?
Me pareció muy bonito. De hecho, se me hizo muy corto. Sí, yo lo hubiese alargado más. Sí.
Pero estaba muy bien porque era un respiro en momentos como
este. Y hablaba
de
la vida, que es algo que muchas veces se nos escapa, la vida, y también pensar en ella, ¿no? Y me gustó mucho esa reflexión que además tú ya me dijiste, fíjate en esta parte del documental, y me gustó mucho esa parte que hablaba del tiempo, ¿no? Y que él decía, dice, es que la gente que trabajaba conmigo, la gente de mi entorno, se sorprendía de que yo estuviese tan obsesionado con el tiempo, ¿no? Que tuviese tanta conciencia del tiempo. Y es que el problema es que no la tenemos. Muchas veces no somos conscientes del paso del tiempo y de que hay que disfrutar de la vida porque es muy corta.
Pues es muy bonito. El documental lo podéis ver todavía en internet y sobre todo porque es la mirada de alguien sobre la vida, sobre esta profesión también, sobre los retos de esta profesión, pero muy especialmente sobre el ser humano y sobre la naturaleza del ser humano y sobre el consumo del tiempo, cómo se va agotando y no nos damos cuenta, y cuando queremos darnos cuenta es que es muy tarde, es que se nos ha pasado la vida siempre pensando en, bueno, ya llegará, qué bien, qué ganas tengo de que llegue el viernes, decía Iñaki Gabilondo. Y decía, bueno, disfruta hoy, mañana, pasado, que todavía queda hasta el viernes, queda un montón
de
cosas.
No tengas prisa porque llegue el viernes, ¿no?
No tengas prisa porque luego llega y ya hay una semana consumida. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué
día es hoy?
De todas
maneras, a mí me ha cambiado un poco la perspectiva en ese sentido, porque yo sí que recuerdo, más de adolescente, ¿no? Que siempre estabas esperando, pues eso, a que avanzase el tiempo, ¿no? Sí, cuando tenga tantos años, cuando llegue el verano, cuando llegue... Entonces, siempre estabas esperando a que pasase el tiempo. Y yo creo que con los años... Eso se va cambiando, ¿no? Se cambian las tornas y entonces tu pensamiento es totalmente contrario. Entonces piensas, por favor, que este momento se alargue, ¿no?
Que se alarguen las cosas, sí. A mí esto me pasa...
Yo pienso que nunca se termine la cafetera, que nunca se termine, que siempre haya café.
Claro, sí, sí lo piensas, sí.
Pues sí.
Pero, bueno, vamos a hacer una cosa, como... todo el mundo está recomendando la película El Olivo. Ayer cuando la iban a emitir empezó todo el mundo a decir hay que verla, pero hay mucha gente que no la vio. Vamos a elegirla como película para esta semana, porque las críticas de quienes la habéis visto son maravillosas y así nos aseguramos que la ha visto un buen número de personas, El Olivo. Y como...
que ya podéis enviar vuestra nota de audio al WhatsApp del programa. 627-002-002.
Podéis ya ir enviando hoy. Y así ya lo vamos, ya vamos preparando la... Que además esta semana, si es que va a ser puente, el jueves vamos a hacer programa igual, ¿eh? Jueves, viernes, sábado, domingo. Lo que no sabemos muy bien es cómo nos vamos a organizar. Está sonriendo ahí María, pero... Va, programa
no,
habrá.
No, me estoy sonriendo porque tú estás sonriendo y a lo mejor...
Bueno, no, igual me escapó un día, pero no lo sé todavía.
¿Un día?
Todavía no estoy seguro. No me estreses.
Pero avísame.
Que sí, que sí. Que
a
sí.
Ver si me voy a levantar un día y no hay cafetera.
No, que sí, cafetera va a haber seguro. Cafetera tiene que haber porque...
No me llames desde Filipinas y me digas, María, ya volveré.
Filipinas es que tampoco está, digamos, muy estable. No, porque, claro, no. La última esperanza era Brasil, pero no lo sé, no lo sé.
Yo confío en Menorca. Aunque ha habido una tormenta, encima ha habido una tormenta. Y porque, bueno, ayer estábamos hablando de dónde pues, se puede refugiar la cafetera. Y yo dije, Menorca seguro, es un valor seguro, además es maravillosa. Y justo hoy... me pongo a leer las noticias y me encuentro con que en Menorca ha habido un súper apagón porque ha habido, creo que ha sido por tormenta y un montón de, bueno, la mayoría de vecinos se han quedado sin luz. Pero bueno, también pues estaremos entretenidos.
Con velas, con claro. Velas todo pinta más mejor. Mm. Bueno, la película para el viernes, El Olivo. Es una película, además, sugerida por los propios oyentes, porque, de verdad, llevamos 24 horas que, en el que todo el mundo decía, hay que verla, hay que verla. Y a mí me pilló ayer de trayecto y no pude verla, y me quedé con muchísimas ganas. Así que la película elegida para este viernes es El Olivo, muy sugerida por los oyentes y con muy buenas críticas que habéis publicado a continuación. Así que quienes la habéis visto, eso que habéis ganado, y nos dejáis ya los mensajes en el 627-002-002. Después, teníamos alguna cosa más... El libro que íbamos a sortear. Íbamos a sortear un libro, pero entre quienes hicieran mecenas el fin de semana. Así que tengo que ver quiénes se han hecho mecenas este fin de semana y elegimos y le enviamos el,
el libro. Y muchas gracias a José Luis Godes, que es el mecenas del día, que además sabemos que nos lo envías desde Barcelona. Así que muchas gracias. Y además sabemos tus dotes de musicales,
para
la canción, así que muchas gracias.
Sí. Nos marchamos. Mañana más.
Mañana
creo
más.
Que no se nos olvida nada. Tenemos alguna
abrigaros,
cosa pequeña pendiente.
Que el invierno ya ha llegado. Dice, estamos al otro lado del mundo.
No os vayáis, que fuera hace mucho frío. Sí. Se acerca el invierno.
Sí. Yo ya he venido con gorro.
Mary se ha venido...
Yo he venido con gorro y con bufanda.
A ver...
Es que no has salido de casa, pero cuando salgas vas a alucinar.
Ya, pero sí que se nota porque... Sí, sí, pega.
Mi nariz ya es roja, permanentemente, de aquí a marzo.
Es que estaba pensando yo, pero era algo sobre el paso del tiempo y me da como mucha pena que se quede así en el tintero. Pero no era exactamente el paso del tiempo.
Podemos dejar música sonando.
Es 29 de octubre.
Sí.
Es que hace dos días estábamos de vacaciones. 29 de octubre. Octubre. Es que estamos... ¿A cuánto de las Navidades?
Ay, no digas eso, que no me...
¿Qué vas a hacer en Navidad?
Pues... poca cosa.
¿Has hecho ya la lista de Reyes?
No, la verdad que la Navidad no me suele gustar. O sea, no es que no me guste, pero no me anima mucho, la verdad. Son unas vacaciones un poco... Sí. Bueno, no, lo bueno es que, bueno, pues estar con la familia y...
Ah, claro, porque estará ya aquí tu hermana.
Estará mi hermana,
estará
Yasmina, no se va a escapar.
De Returns. Yasmina vuelve.
Sí, así que ya tendré hermana, ya puedo tener hermana. Y nada, pues visitar a la familia y también iremos, supongo, también a Valderrobres. Así que, bueno, lo bueno es que son unas vacaciones de reencuentros, así que muy bien. ¿Tú?
Mira, tenemos aquí...
¿Tú te vas a Filipinas?
Dos posibles mecenas. Una que se llama Rocío. A ver, tenemos... No, tenemos alguno más. Tomás. Alicia. Rocío, Tomás, Alicia. A ver, Rocío, Tomás, Alicia. Y Uma Luna. Uma Luna. Rocío, Tomás, Alicia... Umaluma e Izaga. Personas que se han hecho mecenas desde el viernes y, como habíamos dicho, lo vamos a sortear entre los que sean mecenas. Y como cumplimos nuestras promesas, mira, yo lanzo aquí el dedo del azar y le vamos a regalar el libro, pues por ejemplo, a Izaga Plata Faus. Izaga Plata. Le enviamos este libro de José Saramago, que es un pack súper bonito, que además tiene un libro de Ricardo Biel, con quien hemos hablado hoy, que es el subdirector de la Fundación Saramago. Es brasileño, conoce muy bien la realidad brasileña y además conocía muy bien la historia de José Saramago durante el año que vivió la entrega del Nobel, y ha escrito un libro sobre esto, que va acompañado del último diario de José Saramago de ese 1998 en el que le dieron el Nobel. Así que son dos libros que vamos a enviar a Izaga. Izaga, gracias de corazón, gracias a todos los que os habéis hecho mecenas, de verdad. Muchísimas gracias por hacer posible este proyecto. Y con eso, ahora sí, cerramos este capítulo, salvo que María quería decir algo y a lo mejor ya no lo cerramos.
No, yo quiero que me hagas un cafecito.
Vale, calentito.
Y rescatar algo para llenar el estómago.
Vale, también tengo unas tostadas. Puedo servirle unas tostadas y un cafecito. Usted póngase cómoda aquí con su mantita y su gorrete.
Y su gorrete.
Y yo le traigo un café y unas tostadas.
Muy bien.
Adiós, buenos días.
Muchas
Adiós,
gracias.
Cafetera. Se acerca el invierno, pero no tengáis miedo. Poco a poco iremos viendo cómo va saliendo el sol. Gracias. Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dreams. There's a blood that speaks better word, better louder than lies that I have heard. The Spirit leads.
La cafetera. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.